Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, ya me estaba pensando cuándo, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Cooperativa, la AM770 y también a través de Sputnik, llegamos a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy, antes de darles teléfonos y darles los medios de comunicación, quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, muy bien. Buenas tardes y buena semana a todos los oyentes.
Como siempre, después de un fin de semana, con un montón de noticias, ¿no?
Sí.
Pasa de todos los fines de semana siempre.
Se acumulan.
Y aparte, como en general los domingos son días de elecciones, también pasa eso, ¿no? Que se nos empiezan a amontonar las noticias y a veces hay vaivenes. Ya vamos a ver uno que hubo en Europa, así que por esa razón vamos a tener bastantes noticias. Yo diría, voy a dar rapidito los medios de comunicación, así ya mismo empezamos con la vueltita al mundo. Les digo, el Facebook, saben, es Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. Tenemos un teléfono fijo, que es el 52750770, un WhatsApp, o sea, un celular, 11-5002-0770. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ustedes saben, este programa sale al aire por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik. Para escucharlo a través de la web, tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a tener todos nuestros programas desde abril del año 2016, casi 700 emisiones que venimos dando de política internacional. Tiempos antiguos, aquellos estaba, por ejemplo, Obama de presidente, ¿no? Cuando empezamos, tantas cosas que han pasado. Pero bueno, ya mismo vayamos a dar, Néstor, si te parece, una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, entre las elecciones, los momentos electorales que hubo este fin de semana, hubo un referéndum en Perú, al que nos vamos a referir después, pero también hubo en Venezuela elecciones municipales. Y cuál, digamos, por supuesto, como suele suceder con las elecciones municipales, tienen repercusiones muy locales. Pero bueno, en el caso de ser Venezuela siempre importa por varias razones. Primero, para ver este tema de la democracia, la vitalidad o no de la democracia, del hecho democrático en Venezuela, siempre tan criticado, sobre todo por el norte, diciendo que se trata de una dictadura. Bueno, una vez más, el pueblo venezolano ha ido a votar. En mayo votó para presidente. Ayer domingo votó en las elecciones municipales y nuevamente el PSUV, o sea, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido que representa a Nicolás Maduro, se impuso por amplia mayoría en las elecciones municipales. Y en las elecciones municipales tiene una característica y es que justamente, como son consejos municipales y los candidatos son gente mucho más próxima al electorado, siempre tiene como cierta validez de tipo democrática, ¿no? Como que se elige a gente que por ahí se conoce o se castiga, o el voto castigo también es a gente mucho más próxima al elector. Bueno, el denominado voto lista, que corresponde a los sufragios emitidos a favor del Partido Socialista Unificado de Venezuela, indica unos resultados nominales dados por divulgados por el Consejo Nacional Electoral, importante porque más de 20 millones de personas fueron convocadas personas a votar y hubo una alta participación, y de acuerdo al registro electoral venezolano participaron 51 partidos, 21 que son nacionales, 11 que son regionales y algunas que son vinculados con comunidades indígenas, organizaciones sociales y organizaciones regionales.
Telma, nos cruzamos el océano y vamos a Gran Bretaña porque hay un nuevo capítulo en esta novela del Brexit. Esta tarde se presentó ante el Parlamento británico Theresa May, la primera ministra de Inglaterra, de Gran Bretaña, y dijo que no se iba a discutir, tal como figuraba en el orden del día, el tema del Brexit, donde hay mucha presión, iba hacia un rotundo fracaso.
Ah, porque mañana era mañana la votación.
Mañana era la sesión. Claro. Ahora la Unión Europea, que había dicho que no iba a aceptar una cosa así, recalculó y dice que va a reunir a todos los líderes europeos el jueves. En fin, la verdad que es un torbellino de decisiones de ida y vuelta, porque lo que está de fondo es que hay una presión para que se vuelva a hacer un referéndum en Gran Bretaña, a ver si se rechaza o no la salida de la Unión Europea, y Theresa May ha dicho que de ninguna manera va a llamar a un segundo referéndum, con lo cual pone en crisis su propio gobierno, porque aún dentro de las filas del Partido Conservador hay dudas de cómo tramitar la salida británica del continente. Escuchemos qué decía hace unas horas nomás Theresa May en el Parlamento británico.
He escuchado atentamente todo lo que ha sido dicho en esta Cámara y fuera de ella por sus miembros. Al escuchar estas posturas, veo claro que pese a que hay un amplio apoyo en muchos aspectos clave del acuerdo, sobre un asunto, sobre Irlanda del Norte, hay una preocupación grave y profunda. Como resultado, si hubiéramos votado mañana, el acuerdo habría sido rechazado. Por eso aplazaremos el voto y no causaremos más división en esta Cámara en estos tiempos.
Bueno, qué papelón, ¿no, Néstor?
Realmente.
Yo pienso, si imagínate si hubiera sido alguno de nuestros países en América Latina.
Uno de los países serios, decís vos.
Que hubiera, uno de los países serios, que hubieran hecho un referéndum, que se hubiera reconocido, después que no se hubiera reconocido, después que como la votación no te da bien, la suspendés. Pero realmente, esto que costó, recordemos, a un primer ministro, porque
sí,
David Cameron tuvo que renunciar por esto, los europeos que van y que vienen, realmente es una decisión patética, ¿no?, por parte del Reino Unido, y más patética todavía para aquellos que ni siquiera se aprovechan, digamos, de esta situación del Brexit.
Sí. Y May no puso fecha, o sea, esta suspensión es sin fecha hasta que logre un acuerdo de mínima para ver cómo tramitan. Es una especie de divorcio, ¿no?, que va a terminar en el 2020, y la forma de cómo se desligue Gran Bretaña de la Unión Europea es lo que tienen que negociar. Como es un proceso inédito, nunca había pasado con otro país, es que es tan complicado eso, insisto, con una presión detrás, que es que muchos sectores quieren revisar la decisión británica, y ahí hay una pelea enorme, como vemos en otros países, entre globalistas y nacionalistas también, que se da en Gran Bretaña. Así que bueno, se verá. El jueves en principio se reunirían los líderes de la Unión Europea, y hay que ver si para entonces Theresa May ya tiene una fecha concreta de debate en su parlamento.
Bueno, y la última noticia, les comentaba que hubo un referéndum en Perú. Esto lo hablamos en el programa del viernes. Efectivamente, un intento de modificar algunos elementos por parte del presidente Martín Vizcarra, pero se logró en realidad bastante ajustado en relación a sus intereses. Por un lado, hubo el control de la financiación de los partidos, recibió un 85% de aceptación, o sea, se dijo sí al control de la financiación de los partidos políticos, se dijo no, 85% no, a la reelección de los congresistas, era algo que también apoyaba el presidente, sí a la conformación de una Junta Nacional de Justicia, y finalmente el no para la propuesta de que el Congreso dejara de ser unicameral y volviera a ser bicameral como en el pasado. Esto fue rechazado por un 85% de la ciudadanía.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
¡Sí! ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional.
Bueno, escuchamos la voz del expresidente argentino Raúl Alfonsín en un día súper emocionante para los argentinos porque fue el día en que regresó la democracia al país después de décadas, desde 1930 en adelante, décadas de golpes de Estado en donde la Argentina y muchos países de América Latina también no podían institucionalizar, no podían encontrar una forma de gobierno normal, como lo llegó a decir el presidente, el expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Queremos un país normal. Y para hablar de estos 35 años que se cumplen hoy de democracia, estamos acá, hemos invitado a la querida amiga, escritora y colega María Sione. ¿Cómo estás, María? Gracias por venir.
¿Qué tal, Telma? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están?
María, gracias también.
¿Cómo están?
María, bueno, ha sido una de las personas que más ha escrito sobre nuestro país, ¿no? Voy a decir algunas de sus obras, creo que una de las más importantes que escribió incluso junto con Muleiro, con Vicente Muleiro, es El Dictador, la biografía de Jorge Rafael Videla, de Editorial Sudamericana. Bueno, tiene también el Todo Nada, que es la biografía de Mario Roberto Santucho, mi preferido, que es la biografía también que hiciste sobre
Helbert,
el burgués maldito. Bueno, en fin.
La Noche de los Lápices.
Y La Noche de los Lápices.
Que fue mi primer libro, ¿no? Mi primer libro.
El libro sobre los estudiantes que fueron, bueno, desaparecidos justamente en la época de la dictadura, que luchaban por el boleto estudiantil, ¿no es cierto? Entonces, María, mira, la idea es que hablemos de dos grandes fechas que se cumplen hoy, 10 de diciembre. Una tiene que ver con nosotros, con los argentinos, que es 35 años nada más y nada menos que el regreso de la democracia, que fue algo tan importante en nuestra historia. Y se cumplen también 70 años de aquel día en que se firmó, las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1948. ¿Y por qué los ligo? No solo porque es una cuestión de fechas, que las dos se cumplen el 10 de diciembre, sino porque me parece que están verdaderamente ligadas. Una, empezando un ciclo que tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que el mundo empezaba una época, si queremos también, de paz y democracia, entre comillas, y lo que nos pasó a los argentinos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es vinculado a esto, ¿no? ¿Realmente vos crees, a la luz de hoy, a la luz de todos los gobiernos que hemos pasado a la Argentina, que la democracia está vigente en Argentina?
Bueno, la verdad que pensando, ligando los dos temas que vos me mencionaste, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da el 10 de diciembre de 1948, un mes y medio antes de que yo naciera. O sea, ha regido toda mi vida esa ilusión extraordinaria de las naciones luego del holocausto y de la catástrofe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la violación tremenda a los derechos humanos que fue esa guerra, ¿no? A través de los campos de concentración. Y
el hombre mostró su cara más bárbara, ¿no?
Sí, su cara más bárbara. Y releí hoy, a propósito de eso, los 30 artículos de esa declaración. Y la verdad que es una declaración conmovedora, donde está lo mejor que aspira la humanidad para sí misma y para los individuos. Pero lamento decirte que no se cumple ninguna de los 30. Cada uno de esos 30 artículos se violan en algún lugar del planeta sistemáticamente, en forma o sutil o en forma total. Por ejemplo, el derecho a la inmigración, a que los las seres humanos puedan emigrar y ser recogidos y reconocidos sus derechos, sea el estado del que provengan. Bueno, por ejemplo, digo un ejemplo, o los derechos económicos sociales, el derecho a trabajar,
a escolarizar, a aprender.
Entonces, estos buenos deseos de la condición humana, del hombre separándose de la violencia de la naturaleza y de sus propias violencias en la construcción de los sistemas económicos y políticos, es como una declaración de principios hacia dónde se tiene que ir. Me parece que eso es una de las cuestiones. La segunda cuestión es que le falta un artículo. Uh-huh. Le falta el artículo número 31 de la declaración que adecue a este momento la perspectiva de la libertad. Por ejemplo, que le falta el derecho de los ciudadanos a tener una información veraz, por ejemplo. Y que la no garantía de esa información veraz, estoy pensando, por ejemplo, en Cambridge Analytica, donde se venden los datos de los ciudadanos como si fuera... En realidad se venden las creencias, por lo cual es como si estuviéramos en un mercado de esclavos. Al vender las creencias de un grupo de ciudadanos, es como... En la antigüedad se vendían los cuerpos. Entonces, me parece...
Sí, las creencias, los gustos...
Los gustos, las pasiones, las inclinaciones...
Claro.
Entonces, o sea, que el sujeto, se vende el sujeto cuando se vende una base de datos.
Es casi peor que la esclavitud, porque la esclavitud podía tener tu cuerpo, pero no tenía tu cabeza.
Exactamente, ahora tienen tu cabeza. Y te dejan pastorear en internet, pero en realidad sos ganado listo para ser sacrificado en aras de una libertad inexistente, por lo cual el derecho a la información veraz es tan importante como el derecho de un ciudadano a la libertad, a la posibilidad de elegir. La Declaración Universal de Derechos Humanos necesita una adecuación. Y el mundo en donde esa violación a la libertad, a una información veraz, tiene que ser considerada como una violación a los derechos humanos. Y hacia eso va a tener que marchar la humanidad si quiere sobrevivir a los totalitarismos de todo tipo, ¿no es cierto?
Del hoy gran disimulados.
Hermano. Hoy disimulados. Eso por un lado.
Sí, unos años después de la Declaración de Derechos Humanos estuvo el informe McBride, que ya empezaba a apuntar hacia eso, pero que igual que el resto de los 30 artículos que vos decís, María, que no se cumplen, tampoco se cumple el derecho a la información, ¿no? Por eso está bueno pensar en una revisión o en una ampliación de esos derechos y ver los mecanismos, sobre todo, para que se puedan ejecutar, concretar.
Claro, por ejemplo, nosotros tendríamos que poder, los periodistas latinoamericanos, que desconfíen de las estructuras financiadas por las corporaciones de prensa, por ejemplo, porque acabamos de enterarnos que en Argentina hay un grupo que quiere hacer un grupo de periodistas que pertenecen a las corporaciones de prensa que quieren luchar contra las fake news. Resulta que es un oxímoron.
Claro, porque un centro de control de las fake news,
quienes producen las informaciones falsas. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que apuntar a que las Naciones Unidas y los organismos internacionales traten este tema. Tal vez esta pasión tiene que ver con mi tributo a los 30 años de democracia, 35 años de democracia en Argentina, que yo no voy a poder olvidarme nunca de ese momento tan conmovedor, porque además estaba en México, exiliada en México.
Claro. Y recuerdo yo fui a la Plaza de Mayo con mis dos hijas a mostrarle lo que era un presidente de verdad.
Por lo cual me acuerdo que estábamos en México, ese día yo pertenecía al exilio mexicano, entregamos la Casa Argentina de Solidaridad al Estado mexicano, porque el presidente Echeverría nos había dado al exilio argentino en el año 76 ese lugar para que nos pudiéramos reunir, etcétera. Bueno, y entonces en ese momento la Casa Argentina de Solidaridad estaba presidida por Noé Chitric, estaba Jorge Bernetti, Nilda Garré,
Ana Amado,
Nicolás Casullo,
bueno, todos, Ulanovsky, seguramente
Carlos Ulanovsky, Carlitos Ulanovsky estaba acá ya había regresado, pero bueno, había un montón de Mempo Giardinelli, había un montón de queridos compañeros y colegas. Y bueno, entonces hicimos una entrega simbólica, se transmitió un documental un pequeño documental que yo hice con Eduardo Arts, que es un científico que está a cargo de biología del Max Planck, sí, que se llamó Intemperies, que era un poco la historia del exilio argentino en México, que se pasó en ese momento, y también hubo un espectáculo con Liliana Felipe y Jesús Rodríguez para despedir esa caja. Fue un momento muy, muy extraordinario, y cómo olvidarlo en la medida en que, bueno, cuando 2 meses después, para regresar a Argentina, arriba del avión que se iba del Valle de México, lo que fue la región más transparente, que ahora está llena de smog, lamentablemente, escribió una nota, un artículo que luego fue publicado, cuyo título era Final de Exilio, y comenzaba diciendo que no, yo no me había sentido extranjera por estar en México, sino por no estar en Argentina. También recuerdo el día que se votó, el 30 de octubre, cuando ganó Alfonsín, que hicimos una votación, claro, un seguimiento de la votación, que fue extraordinario. Bueno, cuando regresé, en abril, quiero hacerles acordar, era un clima extraordinario. Me había ido a un país oscuro, violento, mortal, en el año 77, y había encontrado un país. Y en el avión de vuelta, cuando me fui en el 77 de la Argentina, en el avión, yo miraba por el ojo del avión, de la ventanilla, era una madrugada, era una mañana muy fría, que llovía, y todo, yo me fui del aeroparque y miraba el Río de la Plata, y tenía una idea fija que era que la gente, yo sabía ya lo que estaba pasando, y que la gente tenía que algún día saber lo que estaba pasando, porque había como una aparente normalidad mientras se estaba realizando en la Argentina una matanza. Y entonces eso que yo dije alguna vez, y yo lo voy a contar. Entonces, cuando bajé del avión en febrero del 84, venía absolutamente ya hecha periodista, absolutamente dispuesta a contar lo que había pasado. Y claro, era como un pacto, mi pacto individual democrático, que bueno, después se sumó a la reconstrucción que tuvimos como argentinos de los sindicatos y mi relación con Alfonsín, ¿no? Yo tuve el privilegio de tenerlo como amigo a don Raúl. Fue un privilegio, realmente un privilegio, porque era un gallego chinchudo, pero con un corazón enorme, y un demócrata convencido. Y bueno, y hablamos mucho, sobre todo cuando... Bueno, cuando yo llegué en abril del 84, como estaba buscando trabajo, un colega, Edgardo Silverkasten, me lleva, me encuentro con él para pedirle trabajo, y me dice, tengo que ver a Raúl Alfonsín. Estamos hablando de abril del 84, recién empezaba su gobierno, entonces, y yo era una desexiliada con una mano atrás y otra adelante, buscando empleo, como todos los que volvíamos, y entonces de repente, bueno, me llevó a casa de gobierno, que era la primera vez. Fíjate vos, ¿no? Nuestra generación que peleaba por la libertad en esta patria y por su mejora, y de repente nunca había entrado a la casa de gobierno, ¿no? O sea, María... bueno, y lo, perdón, llegué, sí, perdón, lo, cuento la anécdota, llego y Alfonsín atraviesa el patio de los bustos, el salón de los bustos, y viene a saludar. Entonces, Edgardo Silverkasten, como ya murió, le dijo, ella es una exiliada de Argentina que viene. Entonces él me agarró la mano, como todo caballero inglés, francés y español, y me besó la mano y me dijo, bienvenida a casa. Después, bueno, las cosas, hubo un debate muy interesante por las leyes de obediencia de vida y punto final.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque volviendo un poco al momento actual, te voy a hacer una pregunta, vamos a ir a un pequeño corte y después volvemos. Es en relación a tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre como en la democracia que empezó con Alfonsín. Yo siento, y quiero saber tu opinión, es que estas democracias, tanto la universal, digamos, la mundial, como la argentina, están en un momento muy delicado, donde yo muchas veces te digo, María, me pregunto si realmente podemos seguir llamando democracia a el tipo de sistema que hoy tenemos acá en la Argentina y, te diría, en muchos países, ¿no? Cuando, por ejemplo, por poner un caso más conocido, hay la mayoría de los brasileños votan a una persona como Jair Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Pero si te parece, vamos a una pequeña tandita y volvemos y contestás.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Victoria. Bueno, justamente ayer leí que el presidente Piñera de Chile decía que la migración no es un derecho humano y que él no lo reconoce como tal. Bueno, les mando un beso, chau.
Bueno, muchas gracias al oyente que está contestando el comentario que hizo María Sioane, que está acá en el piso, escritora, colega, amiga. Ella es autora de muchos libros, El Enigma Perrota, de Sudamericana, 2011, Bravas, Alicia Eguren, de Cook, y Susana Pirilugones, de Sudamericana, del 2014, entre otros. El Nieto, la trágica y luminosa historia de Ignacio Guido Montoya, Carlotto, ese es de mayo del 2015. Y le preguntábamos, porque como estábamos, digamos, celebrando, recordando la efeméride vinculada con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y también el inicio de los periodos democráticos en nuestro país, le preguntaba por el hoy, porque la sensación es que tanto a nivel mundial como a nivel local, y te pregunto concretamente a nivel local, la democracia está siendo, digamos, la pregunta que yo me hago es si estamos realmente viviendo en una democracia o se ha deformado tanto que ya no podemos llamarla, si estamos en una nueva cosa que no sabemos.
Sí, lo que sí es interesante es que los gobiernos neoliberales de la región, Piñera también, son gobiernos que quieren reescribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque, por ejemplo, para contestarle al oyente, el que sostiene es el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que sostiene que todas las personas pueden circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado que quieran. Por lo cual, por supuesto,
Piñera está contraviniendo.
Está contraviniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero todos ellos tienen esa marca. Yo creo que a partir de 2008, yo también creo que el neoliberalismo, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, no es un modelo económico, sino que es un sistema, un nuevo sistema de dominación política, no en el momento en donde el capitalismo dibuja un sistema económico de producción asentado en el valor del trabajo humano, sino que establece un modelo de acumulación de riqueza asentado en la reproducción del dinero. Por lo cual, el trabajo humano que está implícito en el nivel de acumulación que implica tener dinero, está siendo absolutamente ninguneado, y la base de los modelos neoliberales son precisamente la eliminación de las formas más humanitarias, humanas, y de derechos del trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, ese mundo que se elabora en base a la reproducción alocada del dinero, ¿no?, es un mundo en donde, para mantener las formas políticas de la democracia, se necesita mentir. Entonces, lo que tenemos son, en caso de Argentina, es un gobierno que miente todo el tiempo. Miente sobre expectativas, miente sobre datos, miente todo el tiempo. La mentira le permite mantener un sistema de dominación política que teóricamente no saque los pies del plato de las democracias entendidas como democracias occidentales o capitalistas. Pero es muy difícil en los países no centrales mantener ese tipo de estructuras democráticas, porque es consabido que esos países, para mantenerse, necesitan, a través del mecanismo dominador central de los países centrales hacia los países que no son centrales, de la deuda externa. Y la deuda externa implica necesariamente un saqueo y una depredación de bienes, ya sea de recursos o del valor del trabajo de los seres humanos que integran ese territorio. Por lo cual es un nivel de depredación que es acompañado por formas políticas correctas, cada vez menos correctas, por la resistencia y por la participación del Estado. Es una delgada película y veremos en el curso de los acontecimientos. Yo creo definitivamente que el neoliberalismo desemboca en nuevas formas de fascismo.
Bueno, cuando gana Alfonsín hay que recordar que no solo pasaba en la Argentina, ¿no? Se estaban retirando varias dictaduras militares, algunas tardaron más, la que más tardó es la de Chile, justamente, que duró hasta el 90, pero en Uruguay y en Brasil hubo este aire de esperanza, ¿no? Que vos señalabas, María, cuando volviste del exilio, creo que en todas las poblaciones, más allá que uno hubiese votado a favor o en contra, pero había una esperanza. Y me parece que ahora con los Bolsonaro que vos citás, con Piñera que citaba el oyente que vos decís, con Macri y demás, a eso apuntamos cuando creemos que ese ciclo democrático que se habló en la Argentina en el 83 y en otros países a mediados del 85, está muy en cuestión hoy.
Sí, o comienza a cerrarse porque no es casual dos cosas, no casual Bolsonaro y no es casual tampoco que se tenga una gran duda de qué va a pasar en Argentina, ya que por ejemplo, el presidente Macri prometió a todo el mundo que el populismo no volvía, y si el peronismo gana las elecciones en el 19, ¿qué quiere decir esa promesa?
Bueno, Bolsonaro había dicho lo mismo. Que si van gana a Lula, no va a gobernar. Lula
va a ser un golpe de Estado.
Claro, incluso bueno, eso lo dijeron también miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas.
Así
ojo.
Así es.
O sea, por no supuesto, solamente Bolsonaro.
Y además lo hacen, ¿no? Lugo, Zelaya,
sí, por supuesto, etc. Además lo hacen. Por supuesto, el proceso argentino es particular. Porque de todos los países de la región, el único país que produjo nunca más, que produjo un monumento civilizatorio extraordinario con el juicio a las violaciones a los derechos humanos, fue Argentina. Y acá la Corte acaba de tener, y por una correlación de fuerzas concreta en la sociedad, acaba de tener que declarar inconstitucional el intento de darle prisión domiciliaria a un genocida. Claro. No la libertad, prisión domiciliaria. O sea, me parece que ahí hay un núcleo político muy, muy importante. Pero es una gran incógnita que va a pasar en Argentina. Yo confío en el carácter civilizatorio y político, democrático, inclusive de las fuerzas que integran Cambiemos en un sentido más general. Pero no confío en el núcleo duro de Cambiemos, en el PRO, integrado por empresarios inescrupulosos que hicieron tremendos negocios depredatorios del Estado cuando les fue permitido y que hoy están haciendo un modelo económico de endeudamiento, que es la manera de asegurar los vínculos coloniales, para depredar recursos naturales como forma de pago o depredar las condiciones de vida de los ciudadanos cada vez más, empleando formas violentas de represión muy organizadas y empleando en esta asociación con grandes corporaciones mediáticas la violación al artículo 31 de la Convención de los Derechos Humanos, que aún no se ha escrito.
Que es, o sea, lo violan precautoriamente.
El saqueo, pero lo violan para que alguna vez tengamos que discutir que no lo violen, en un momento en que la humanidad deba defenderse en serio de esta situación.
María, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y quedan muchas cosas por charlar.
Muchas según, sin duda muchas, así que vamos a repetir esta invitación. Pero bueno, por hoy celebramos que estamos en democracia, aún con todos sus defectos, y celebramos que todavía podamos decir no se cumplen los derechos universales del hombre. Viste, en realidad hubo bastante poca información y bastante poca promoción, ¿no? Por algo podemos decir que está sucediendo eso.
Así es.
Estamos con María Seoane, periodista, escritora, guionista, directora de cine, bueno, una mujer múltiple que obtuvo numerosos premios, publicó muchísimos libros, como estuvimos comentando, y fue directora de Radio Nacional y una gran lectora de la política argentina, una gran intérprete y pensadora de la política argentina.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hola, bueno, estamos Entonces, ahora para una nueva entrevista, y está, en este caso, Néstor, estamos muy preocupados y muy interesados, sobre todo, por lo que está pasando en Francia, ¿no? La última novedad es que el presidente Emmanuel Macron habló, como estaba previsto, porque, bueno, este movimiento de los con llamados chalecos amarillos ha desbordado el país. Este fin de semana era el cuarto sábado consecutivo. Hubo, mira, 89.000 policías había para contener a lo que se supone que habían alrededor de 150.000 personas. El Ministerio del Interior habla de 136.000, así que seguramente había muchos más. Y hubo 2.000 detenciones. Pero bueno, estamos en este momento en comunicación con Iván Juliaker, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también de la Sorbonne Nouvelle y además investigador de CONICET y de la Universidad San Martín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias por invitarme y llamarme.
Bueno, leímos una nota que escribiste junto con una colega en Página 12 ayer domingo. Nos interesó mucho porque da una visión de lo que para algunos intelectuales franceses es el presidente Emmanuel Macron, pero dada la situación de hoy, quería preguntarte si vos tenés idea, si pudieras caracterizar cómo es este movimiento de los chalecos amarillos. ¿Por qué lo pregunto? Porque en realidad cuando uno lee y trata de informar, dicen que no hay un liderazgo evidente, que está compuesto por gente de extrema derecha y de extrema izquierda, que no hay un discurso unificado. Entonces, ¿cómo caracterizarías este movimiento?
Bueno, en principio, como decías recién, ¿no? Un movimiento en un punto difícil de definir por sus formas, por sus liderazgos, por quienes lo componen. Sí, con algunos componentes que sí se pueden señalar. En general son muchos de los movilizados son personas entre 20 y 40 y pico de años, mucha más gente del interior que de la capital París en Francia, y en general más empleados de empresas de medianas o de pequeñas empresas más que trabajadores sindicalizados de las grandes empresas en Francia, que son muy, muy importantes las grandes empresas en Francia y son muy, muy numerosas. Hay más trabajadores en grandes empresas que en pequeñas empresas. Entonces ahí hay como algunas cosas, pero sí, al mismo tiempo no hay un liderazgo claro, no surge de una aglomeración que se genera de cierta manera a partir de una convocatoria en las redes sociales. Tiene una efectividad impresionante la simbología que utilizan, ¿no? Esta idea del chaleco amarillo, que en un punto por ley en Francia ahora todos los que andaban en auto tenían que tenerlo, y a partir de eso se generan distintos, o sea, confluyen ahí distintos sectores, distintos movimientos, distintas personas que en lo que están de acuerdo es que querían frenar el impuesto a los combustibles que había puesto Emmanuel Macron y que a partir de eso expresaban un malestar con la situación social, política y económica francesa actual, pero que seguramente lo hablaremos ahora, pero que no viene de ahora, ¿no?
Iván, te saluda Néstor Restivo. Lo que te quería preguntar es que hoy, al hablar el presidente Macron y anunciar algunas medidas, por ejemplo, subir 100 euros el salario mínimo, bajar algunos impuestos, aclaró que el impuesto a los ricos no, y declarar para tomar esta y otras medidas una emergencia económica, lo que se advierte es que está desbordado y que tuvo que tomar una medida de esta naturaleza. ¿Crees que alcanza, que es suficiente? ¿Cómo ves el curso, la evolución que va a ir tomando, la dinámica que va a ir tomando esta movilización?
Bueno, lo que es impresionante es, bueno, perdón, primero, gracias Néstor, te saludo. Digo, una de las cosas que es impresionante respecto de cómo cambia rápidamente el panorama para Macron es que él fue elegido hace un año y medio y tiene una mayoría absoluta de más de dos tercios en la Asamblea, lo cual le permite gobernar de una manera
cómoda.
No sé, mucho más, muy cómoda, ¿no? Entonces, en ese sentido, Macron pareciera que con que la popularidad que empezaba a bajar en las encuestas de manera notoria en los últimos 7-8 meses, ahora tiene, bueno, llega a, no sabemos si es el piso, pero a un nivel muy, muy bajo, que lo hace comparable con Hollande, el presidente al que él reemplazó, del cual había sido ministro de Economía, aunque había logrado después presentarse como alguien diferenciado, y lo que aparece hoy en el discurso de él es retomar la agenda de los chalecos amarillos, en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, lo del salario mínimo, que recién decías, que 100 euros, digo, por supuesto, para una crisis grande no alcanza, pero 100 euros, hay que pensar en un país prácticamente sin inflación, que 100 euros es mucho para el salario mínimo. O sea, es un anuncio fuerte en esos términos. O sea que, digo, para un presidente tan preocupado por el déficit fiscal, quiere decir que de alguna manera empieza a ceder en un montón de cuestiones. Dice, es momento de empezar a discutir el sistema político francés. Que Francia se gobierne desde París y que París tenga tan poco vínculo con las regiones y con el interior. Entonces empieza el presidente de la centralización, de alguna manera de congeniar con el Banco Central Europeo, con la Comisión Europea, con el discurso más neoliberal de la Unión Europea, que empiece a plantear este tipo de agenda, más un replanteo de las situaciones en que se gobierna Francia, implica que retoma claramente la agenda de los chalecos amarillos. ¿Para qué? Pareciera, en principio, para dividir a los chalecos amarillos, ¿no? De esto que hablábamos recién. Ante un movimiento tan poco claro en términos de quiénes lo componen, de quiénes lo unen, retomar parte de la agenda puede servir para dividir a ese movimiento que está surgiendo y de alguna manera pensar que algunos van a decir, bueno, está bien, Macron moviliza parte de nuestra agenda. Hay que ver si alcanza. O sea, estos, en general, uno está acostumbrado a que los gobernantes muchas veces ante manifestaciones así redoblan la apuesta y se mantienen en algunas de sus puntos. Macron se sostiene en algunos de sus puntos, pero claramente es una cesión a muchos de los reclamos, ¿no?
¿Vos leíste ya si de algún tipo de repercusión, si se hizo algún tipo de encuesta así rápida después de las declaraciones de Macron respecto de esto que decís, que haya un sector que dice, bueno, démosle una oportunidad, está tratando de mejorar las cosas, y los duros que dicen, no, sigamos adelante con nuestras protestas?
No vi encuestas. Lo que sí vi y que van mostrando distintos medios es que hay una división una división marcada entre dos sectores, ¿no?, de los chalecos amarillos. Unos que dicen hay que seguir con las movilizaciones y nuestro reclamo es la renuncia de Macron. De hecho, una de las consignas fuertes es renuncia a Macron, o sea, es lo que más se canta, lo que más se escribe en las calles, en los grafitis, etcétera. Y otro sector que dice, bueno, ya el impuesto por ahora no se va a aplicar, hay una agenda de negociación, nos tenemos que sentar. Al mismo tiempo el gobierno no sabe realmente con quién sentarse a negociar, porque al no haber líderes claros, no tener claro tampoco quién compone a los chalecos amarillos, esa mesa de negociación tampoco sabemos si funcionaría. Al mismo tiempo, esto se da también por fuera de los sindicatos, ¿no? Tampoco es que los sindicatos puedan representar a los chalecos amarillos. Entonces ahí yo lo que veo en lo que hace Macron es intentar retomar una agenda que él había dejado olvidada y tratar de recomponer, con lo cual evidentemente está en un momento crítico y él lo lee de esa manera. Digo, una cosita más, Macron cuando empieza la campaña dice un discurso que escuchamos mucho entre los neoliberales: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, esas categorías no sirven más. Después él dice, en realidad yo soy de izquierda y de derecha, ¿no? En algunas cosas estoy de acuerdo con la izquierda, con la solidaridad, etcétera, pero después estoy con la derecha en la libertad del mercado, en que hay que dejar las fuerzas productivas y no ponerle tantos impuestos, etcétera. Bueno, la acción de gobierno de él, y sobre todo en el último año, quizás los primeros 6 meses fue un poquito más ambivalente, se recostó mucho sobre la derecha, ¿no? Se olvidó un poco de ese componente de izquierda. Pareciera que acá lo que intenta es recomponer con algunos sectores, ¿no? También un anuncio de hoy tiene que ver con los jubilados, que habían sido parte central de su base electoral y a los cuales desde el inicio también dejó de costado a partir de reducirles incluso el monto de la jubilación.
Recién, Iván, mencionabas, ¿no?, este tema más de ideologías, de derecha e izquierda. ¿Cómo están jugando los extremos? O sea, el sector más de la derecha extrema en Francia se ha montado, por lo que hemos leído, quizás queriéndose colar en esta movilización, desde la izquierda más dura también. ¿Qué te parece que es el peso que pueden tener ambos movimientos? Y recién también nombrabas a otro actor que ha sido muy importante en la historia de Francia, que son los grandes sindicatos. Si me puedes dar una línea de cada uno, cómo están jugando en este conflicto y si pueden aprovechar cada uno para sus respectivas posiciones.
Sí, quizás primero podríamos arrancar hablando de la Francia insumisa, ¿no?, que es el partido de Jean-Luc Mélenchon, que es como lo que se llama en Francia la extrema izquierda, y que las categorías son relativas a cada país, ¿no? Sí. O sea, quizás lo llamaríamos izquierda, sí, o sí, bueno, en algún punto quizás centro izquierda, pero bueno, un un líder en principio cercano ideológicamente a los progresismos sudamericanos o populismos, como queramos llamarlos. Digo, Jean-Luc Mélenchon está intentando y hay sectores movilizados que reivindican que parte de la agenda que están haciendo lo tendría que canalizar ese frente. Recordemos que ese frente tiene solamente 20 diputados en una asamblea de más de 500 diputados, pero es la oposición con más diputados, ¿no? Después de dentro, o sea, mucho más que el Frente Nacional, digo, de lo que se llamarían los extremos de estos sectores de los que hablamos, tiene como para hacer ruido, tiene 20 diputados, pero en las decisiones no pesa demasiado. Hay parte de los sectores que están apoyando las movilizaciones que reivindican que parte de la salida tendría que ser por izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pensando en mayor salario, otra posibilidad también de vínculos diferentes con el exterior, con otras regiones, no un discurso anti-europeo, pero al mismo tiempo plantear otras condiciones de la incorporación a la Unión Europea y de condiciones más de fraternidad, esa palabra que siempre aparece en Francia, ¿no? Que es tan cara a la historia francesa, y también con los inmigrantes. Después está la agenda que pareciera casi del otro extremo, que es la agenda de la extrema derecha, ¿no? Representada en Marine Le Pen y en lo que fue hasta hace poco el Frente Nacional, que ahora se llama el Reagrupamiento Nacional. Lo que está en torno de Marine Le Pen incluye también a muchos sectores que están movilizados y de hecho pareciera, según lo que algunos dicen, el sector que más adherentes tiene dentro de los chalecos amarillos. Ahora, eso es muy difícil de saberlo hoy. Lo que sí se sabe también es que en términos de encuestas, los chalecos amarillos tienen mucho apoyo a nivel nacional y al mismo tiempo, junto con eso, también hay todo un sector movilizado que no vota ni a la izquierda, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, y que básicamente está pidiendo que se vaya Macron. Lo que pareciera también expresar esta crisis es algo que la propia elección de Macron había expresado, que es que él le había ganado a la izquierda y la derecha clásica de Francia, presentándose como un antisistema, pero al mismo tiempo Macron tenía dos problemas para presentarse como antisistema. Por un lado, venía del sistema bancario y defendía a capa y espada la Unión Europea y sobre todo a la Unión Monetaria, proponiendo que hubiera un Ministerio de Economía Europeo. Y segundo,
sí,
tenía Macron en ese sentido, que es que él mismo se montó en eso, y entonces ahora que reaparece la crisis de representación, él es víctima del propio sistema que también generó, ¿no?
Claro. Iván, te agradezco mucho, tenemos que terminar, lamentablemente ya es hora de terminar el programa, pero bueno, muchas gracias por tu lectura, por tu interpretación, seguramente seguiremos hablando de este tema en algunos días, porque me da la impresión de que esto no se terminó. Veremos lo que vos comentaste, si hay un sector, si se desinfla, digamos, porque hay un sector que acepta estas prebendas o estas pequeñas movidas que ha hecho el presidente Macron o no. Te agradecemos muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes.
No, por favor.
Gracias.
Era Iván Juliaker, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también por la Sorbonne Nouvelle, es investigador del CONICET y la Universidad de San Martín.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, un día muy agitado, ¿no? Porque hay mucha información y realmente a veces cuesta, digamos, poder procesar todos los acontecimientos que están sucediendo. Pero bueno, me parece que dimos un muy buen pantallazo, tanto de lo que estamos, digamos, celebrando, como es la democracia, como lo que está sucediendo en Francia. Aprovecho este momento para agradecer a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a Patricio Porta y Franco Luzzani, que son los productores de Voces del Mundo, y desde acá los saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.